Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo. ¡Gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar!
Carlos Guerrero, el Guario.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 4 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y sí, amiguitos, el mejor torneo del mundo palidece cuando llega la liguilla MX, porque vemos los mejores partidos del año. Bueno, no todos, los de ida estuvieron muy sabrosos, los de vuelta no tanto, sobre todo cuando hubo diferencias tan marcadas y tan grandes. Ahora ya tenemos semifinales y algunas dudas que responder todavía. Por ejemplo, ¿qué versión de Pumas vamos a ver en la semifinal? Si la que fue paseada en Guadalajara o la que le pasó por encima a las Chivas el día de ayer. Por cierto, ¿quién sabe qué sucederá en el rebaño? Porque prefieren meter a jugadores que ya estaban dados de baja de la institución y a otros que llevan como 10 minutos en los últimos 3 años antes que a la que contrataron como figura. Imagínense nada más lo que pasa en Vergaralandia. Mientras tanto, el Monterrey se volvió a pandear en el momento grave y quedaron eliminados. Aunque nos queda una duda, ¿quién le pegó lo timorato a quién? ¿El técnico al Monterrey o los Rayados al entrenador? Pero eso no es culpa del San Luis, que ahora le toca bailar con la más fea. Claro, y es que imagínense, es el único equipo que tiene 2 entrenadores en semifinales y ahora le toca enfrentar a uno de ellos. Y del todopoderoso AME, no queda ninguna duda. Cada que se les hace bolas el engrudo, llegan sus históricos a salvarlo. Qué orgulloso estaría don Joaquín Urrea de ver cómo su legado sigue inmaculado. ¿Y quién nos falta? ¿Quién nos falta? No, pues ya están las... ¡Ah, no falta uno! ¡Ah, claro! ¡Los chiquicampeones! Que vamos a ver si buscan el bicampeonato o solamente superar a su eterno rival regional. Ya ven que es lo único que les interesa. Mientras tanto, en la Liga de Expansión se le acabó el encanto y el hechizo al Atlante, y el Cancún les ganó en el juego de vuelta. ¡Felicidades! Y por supuesto, todo lo que necesitas saber del fútbol europeo también lo tenemos aquí, como el nuevo gol del Santi Jiménez. Dejamos las patadas y nos vamos a las tacleadas porque hubo resultados bien interesantes, como los 49 de San Francisco que aplastaron a las Águilas de Filadelfia, propinándoles apenas su segunda derrota de la campaña. Todo esto y mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así estamos arrancando a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Listos los horarios de las semifinales de la Liga MX América contra San Luis, el de ida este miércoles 6 de diciembre a las 9 de la noche, mientras que el Tigres Pumas, la ida el jueves a las 9 de la noche también, y hasta ahí la dejamos, miércoles y jueves a las 9 de la noche, los partidos semifinales. Ya estar hablando de la vuelta, dejemos que esto suceda y luego ya entramos en detalle. No, concéntrate, carito. Estábamos hablando de fútbol americano, de la NFL, cayeron las Águilas de Filadelfia, muchos dicen que fueron exhibidas. El equipo de los Acereros de Pittsburgh por la calle de la amargura cayeron ante los Cardenales.
Y sin quarterback.
Y los Delfines de Miami me están sorprendiendo. Voy a ir haciendo reservaciones para Las Vegas en el mes de febrero.
O sea, ¿ya regresas a la querencia?
No, pues siempre sí.
¿Nunca me he ido?
Nunca me he ido, no. Ahí estoy.
Sí, no. Platicábamos ahorita con Cano antes de entrar al aire de las Águilas de Filadelfia, que ya Búfalo los había exhibido, pero lo que tienen los equipos grandes. A pesar de jugar mal, ganan.
Y la Copa América dando grandes noticias. Los mejores estadios se estarán utilizando.
Ya ni en el Mundial parece. Hay algunos que en el Mundial no están y aquí
y
sí.
Y aquí sí, esa Copa América luce espectacular. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Después de un fin de semana de intensos duelos en las vueltas de los cuartos de final de la apertura 2023 de la Liga MX, ya conocemos a los cuatro equipos que se mantienen con vida en este torneo de nuestro fútbol mexicano. Las actividades comenzaron el día sábado cuando las Águilas del América recibieron en el Estadio Azteca al equipo de León para el segundo duelo de esta llave que nos había presentado una igualada de 2-2 en la ida. Pues las Águilas hicieron valer la localía y con anotaciones de Julián Quiñones y Henry Martín superaron 2-0 a los Panzas Verdes para con un global de 4-2 conseguir su boleto a las semifinales del certamen. Al término del encuentro, el director técnico del América, André Jardín, analizó el juego.
Hay que saber jugar estos partidos, hay que controlar los nervios. Para mí jugamos muy bien, porque si sacas estos dos lances de León, prácticamente no, Malagón no trabajó. Fue un partidazo nuestro, muy atento, muy concentrado, si no perfecto, porque es muy difícil no regalar ninguna chance a un rival como este. Un partido para mí con mucho control, con mucha agresividad, con mucho trabajo de equipo en defensa, y que al final venció quien mereció más.
Después pudimos ver a un Atlético San Luis que tras salir victorioso 1-0, en la ida, visitó en el Gigante de Acero a los Rayados de Monterrey para el segundo capítulo de este cara a cara que nos dio la sorpresa de la ronda. En casa, la pandilla consiguió temprano el tanto que les daba el boleto a la siguiente ronda, pero la escuadra potosina logró gracias a Vitiño la igualada 1-1 que, sumado al resultado del primer juego, le dio al San Luis el pase gracias a un global de 2-1. Para el primero de los choques del domingo, los Pumas de la UNAM, que cayeron por una pizarra de 1-0 en la ida en la Perla Tapatía, recibieron en Ciudad Universitaria a las Chivas de Guadalajara por el tercer boleto a la siguiente fase. El conjunto auriazul lució de gran manera frente a su afición y derrotó 3-0 al rebaño para que con un marcador global de 3-1 eliminaran a las Chivas y consiguieran mantenerse con vida en la siguiente ronda. Finalmente pudimos ver al conjunto de Puebla que sorprendió al igualar 2-2 el jueves como local con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahora visitando el Volcán para los últimos 90 minutos de esa serie. Desafortunadamente para la franja no pudieron replicar lo hecho en la ida y terminaron siendo superados 3-0 en territorio hostil por unos Tigres que ya con Guiñac en la cancha calificaron a las semifinales. Ricardo Carvajal, estratega de Puebla, comentó la eliminación.
La sensación en general es buena. Obviamente el perder y la ilusión que teníamos era totalmente diferente a esto. Sabíamos que enfrentábamos al campeón de la competencia y que iba a ser un partido complicado, pero en términos generales la sensación de lo que se hizo el torneo y cómo fue mejorando el equipo en todos sentidos, muy, 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 muy buena.
Así se vivieron las vueltas de los cuartos de final de esta apertura 2023 de la Liga MX, que ya conoce a sus cuatro semifinalistas y que esta semana definirá a los clubes que estarán peleando por el título.
Cristian Martinoli, se nos fue el número 3 en la clasificación de la tabla general, el 2, tienes toda la razón, Rafita, el 2, se nos fue a Monterrey. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Listas las semifinales? ¿Cómo te va?
Saludos, vértebras, a Canito, al Gordo, a toda la gente que nos escucha. Sí, bueno, no es que yo quiera hacer la de mago, porque generalmente los pronósticos soy bastante malo, pero el único que yo tenía mis dudas para... Yo veía muy parejo el Guadalajara contra Pumas, sinceramente no tenía favorito, pero de los otros enfrentamientos pensaba que el América era amplio favorito junto con Tigres, y que si había alguien que podía dar una sorpresa era el San Luis, sobre todo porque cerró el campeonato jugando bien, porque es un equipo que tiene un par de cambios con velocistas, porque juegan en bloque, porque me parece que tienen un portero relativamente joven y con una gran oportunidad que se le está presentando y con ciertas condiciones, porque tiene algunos jugadores con experiencia tanto en la defensa central como en el medio campo, tanto creativo como de contención, y porque no tenía nada que perder, ¿no? Como le pasaba al Puebla y le pasaba también sí. A León. Bueno, pues San Luis terminó dando una sorpresa contra una escuadra que el Monterrey, no sé si vive cegado con el tema de lo que pasa siempre en la vereda del frente, que son los Tigres, de que ellos se de sus inversiones, de la forma en la que mantienen una base, de cómo conllevan esta rivalidad, pero está claro que al Monterrey ya le está quedando de ver muchísimo a su afición toda la inversión que se hace a la par que lo que hace Tigres sí. Con la suya. Es decir, Tigres sí ya ha rebasado ampliamente a Monterrey en este ida y vuelta de tú compras, yo compro, yo gano, tú no ganas. Y ahí sí ya se está, me parece que es un tema que ya parece hasta psicológico. Y Monterrey pensaba en semifinales contra Tigres y no se acordó que jugaba antes contra San Luis.
Oye, Cristian, creo que es un tema de sí hay inversión, sí hay nombres, sí hay calidad, sí hay talento, pero hay nulo espíritu, nula actitud sí. En algunas oportunidades.
Ya no es la primera vez que les pasa, es una escuadra que paga muy bien, sus jugadores están muy bien cuidados, tiene una afición gigante en su ciudad, no les falta nada, y me da la impresión de que no tiene sangre este equipo, no tiene punch, no tiene orgullo, da la impresión de que Monterrey son cómodos, no sé si internamente es el problema, donde la dirigencia no exige como tendría que exigir, porque su afición sí, y su afición está cegada con el tema de que pasa enfrente y aquellos ganan y nosotros tenemos mejor estadio, pero pues eso no importa de nada, y no sé en dónde está metido el Monterrey, que verdaderamente ya no corresponde ni siquiera el grado de dinero que gastan con base en los lugares que ocupan o las instancias a las que llegan. Esto sí es gravísimo, porque me dijeron, bueno, el Monterrey mantiene la base, solamente agarra un refuerzo por temporada, casi ya no gasta después de mucho tiempo. No, el Monterrey sigue metiendo plata, gasta más, renueva contratos, contrata, trae de Europa, y que jueguen así, sinceramente deja mucho que decir contra una escuadra. Pues escueta, con un once muy corto, sin estrellas, porque San Luis no tiene estrellas en la Liga Mexicana, pero que te demuestra que en grupo pues puedes, en una competencia de ida y vuelta, pues puedes hacerle partido a alguno. De hecho, tengo algunos conocidos que ustedes también los conocen, que le van al América, no quiero dar nombres, son el Warrior y Alvarito López Sordo, que ya están con nervios acerca de San Luis, o sea, les están empezando a meter nervios San Luis al América, porque el América tampoco ha sido un sol en su enfrentamiento contra León, y tardó bastante en abrir el marcador en el Estadio Azteca, y de pronto no están tan convencidos de lo que venían haciendo en la temporada, ¿no? A reserva de lo que posiblemente siguen siendo el gran favorito por ser uno de la tabla, pero el San Luis está para pegarlo el que sea ya. Hoy perdió, el San Luis ya perdió la pena, no tiene inconveniente, sabe que es víctima en cualquier enfrentamiento que tenga, y bueno, eso lo hace tremendamente peligroso. Es un equipo muy ligero, es un equipo que maneja tácticamente su estilo de juego, creo yo, por el momento, de los mejores en el campeonato con respecto a cómo se juega, y que le saca dividendos al talento que tiene. Esto es un poco como lo que le pasó al Puebla. O sea, el Puebla de Arce era un desastre, y el Puebla de Carvajal se acercó más al del Arcamón desde el oficio y el corazón y la garra. Y ayer le duró media hora el partido al Puebla, ¿no? Trató de jugar media hora, tuvo algunas aproximaciones, jugó media hora y jugó bien, pero bueno, luego te rebasa un equipo que te pasa 10 veces en presupuesto, y era evidente, cosa que no pasó con el Monterrey y el San Luis. Pero bueno, pues Tigres sabemos bien que podrá gustar o no, pero pues es un equipo que generalmente ya hizo una dinastía. O sea, estos Tigres, quizá en el futuro no nos vamos a acordar mucho de cómo era su forma de jugar, pero sí nos vamos a acordar de nombres particulares, específicamente de la columna vertebral, y sabremos entender, te gusta o no, insisto, que es un equipo de época, porque Tigres es eso. O sea, siguen siendo veteranos, siguen siendo esto y lo otro, Gignac sigue metiendo goles, Nahuel sigue atajando, Pizarro sigue jugando, y después están aderezados por tantos otros jugadores que van y vienen, pero que bueno, pues mantienen una digamos, pues, una medida que es como por lo menos competir. O sea, Tigres compite en la liguilla, sí. Porque quizás el campeonato su sopesa situaciones y es un equipo más comodino y sobrelleva, pero cuando está en la liguilla generalmente compite, a veces no le sale, pero mayormente lo ha hecho.
Sí, ahí están, y como bien comentas, estos contrastes, sol y sombra allá en la Sultana del Norte. El Monterrey se va eliminado y el equipo de los Tigres en semifinales, con una buena oportunidad, ¿por qué no?, de acceder a la final y defender el campeonato que ostentan. Vamos a la pausa, Cristian, para platicar del AME, del América a más detalle, y de las Chivas que se quedaron en el camino ante los Pumas. Pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
De vuelta aquí en Grupo Fórmula, Cristian. A ver, ya Rodolfo soltaba antes de la pausa los temas América y Chivas. ¿Por cuál le quieres dar? ¿Por el que perdió? ¿Por el que queda una vez más a un lado, que es el Guadalajara? ¿O por el América que entra con sus ciertos asegúnes? ¿Por dónde le quieres dar?
Donde tú quieras, Canito. La verdad, al final de cuentas, mira, si vamos con el América, se encontró a un León que tiene algunos jugadores en ataque bastante competitivos, no es un mal plantel el León, que estaría pensando también en mantenerse en competencia más allá de tratar de ganar el campeonato, porque luego tiene un compromiso internacional pendiente, les vendría bien todavía seguir en competencia contundente una semana más, pero bueno, se fueron del torneo prácticamente pateando una vez en el Estadio Azteca, ¿no? Es cierto que fue un disparo que pegó en el poste de Viñas, luego hubo otro más que pasó arriba del travesaño, pero en realidad el León del Arcamón fue a especular al empate hasta la máxima circunstancia y tratar de meter nervio con base en el marcador global y encontrar un gol sobre el final, ¿no? Es decir, no iba a romper lanzas bajo ningún parámetro. Y el América, yo no sé si sintió la presión de la expectativa que se está generando alrededor de este equipo desde hace algunos años, y no ha sido claro ni contundente, ni mucho menos. Y bueno, pues otra vez hay una jugada que para los americanistas no es falta, evidentemente, para todos los que no le van a la América sí es falta. El árbitro concreta que se tiene que jugar, deja jugar una pelota dividida de Sendejas, y luego termina esto en penal. Entiendo yo que pues el árbitro, cuando deja correr la jugada, en dado caso de que haya una jugada siguiente que es muy importante, como es un penal, pues todo se tiene que revisar antes de que vaya a haber semejante situación. Y en el VAR pues nunca se pusieron de acuerdo si toca primero la pelota o toca primero al jugador, o si el contacto es suficiente como para marcar falta o no. Incluso los exárbitros en redes sociales, unos dicen que es falta, otros dicen que no es falta. Y bueno, pues sabemos bien que según el reglamento, si el VAR no tiene una toma verdaderamente contundente en contra de la decisión que se tomó en vivo durante el juego mediante el árbitro, pues se tiene que quedar la decisión del árbitro, ¿no? Bueno, últimamente el señor Ferretti, que ha estado muy muy pendiente y prendido en redes y en televisión, ya que es analista ahora, pues ha dicho una verdad que todos ya sabíamos: las divididas pues se las dejas al América siempre, ¿no? Entonces es así, o sea, pero no pasa solamente con el América, pasa, pues te lo puedo decir, yo que soy de River, pues a River también pasa, ¿no? Y al Real Madrid le pasa, y le pasa al Barcelona, y le pasa al Manchester United, y le pasa al Inter, y le pasa a la Juventus. En pelotas divididas entre un equipo grande y otro que no es tan popular, pues evidentemente es juegue, y luego vemos. Y ahora con el VAR, pues a veces hace más evidente que el tema es, pues, déjala correr, ¿no? Hasta en el VAR la dejas correr. Pero bueno, eso no quita que el América fue mejor que el León en la eliminatoria, o por lo menos en el partido de vuelta, y que buscó ganar el partido mucho más que la escuadra del Arcamón. Ahora llega otra vez como favorito, pero pues evidentemente si entra otra vez en desgano o en desconfianza, este San Luis está extremadamente motivado, y lo del otro lado fue un partido de 180 minutos, en donde 90 minutos fue un baile del Guadalajara a los Pumas, en el estadio de Zapopan, y la vuelta fue 18 minutos en donde Pumas apretó, corrió, metió, consiguió dos goles, y luego dominó posesión de pelota, prácticamente no se llegó mucho más a la portería, fue mucho más Pumas en el juego en cuanto a trámite, Guadalajara volvió a lo mismo, Gutiérrez dio el partido de su vida con Chivas en la ida, volvió a ser Gutiérrez de los últimos 6 años en selección y en donde me digas ayer, Vega entró en los primeros 10 minutos, fue el único que intentó hacer algo, pero está claro que le alcanza para 5 arrancones, y si no lo acompañan no tiene chance más, incluso no sé si de seguir en Guadalajara. Beltrán dio un partido de selección nacional, el partido de ida, y el partido de ayer en la noche fue un fantasma. Marín luchó, pero pues no pasó nada. Guadalajara no tiene portero, no, por los laterales no pasó nada. Mozo se ha dedicado ahora sí más a defender que atacar, creo que es un punto fundamental de un lateral, pero no tuvo llegada. Y Pumas cambió radicalmente su ímpetu, se aceleró, fue más demente, no es un equipo que roce, que sea magnánimo ni que te llene el ojo, pero fue un equipo mucho más poderoso desde el corazón y aprovechó lo que generalmente en liguilla un equipo busca de local. Los primeros 15 minutos vamos con todo, metemos, presionamos el estadio y a ver qué conseguimos. Bueno, consiguieron un autogol y luego consiguieron un penal, y con eso fue suficiente para destrozar a Guadalajara, que fue un fantasma en el campo. Guadalajara, que tuvo para ganar 3-0 la ida, Pumas jugando un partido mediano, le borró a Chivas con un partido mediano y terminó por meterle 3 goles. O sea, fue algo verdaderamente extraño, llamativo, una hecatombe en Chivas. Se anuncian cerca de 9 cambios de futbolistas, que ya ganen 4 de la sub-23. A mí que me anuncien en Guadalajara vienen 4 de la sub-23, pues la sub-23 tendrían que estar todos, o sea, no tendrían que estar 4, o sea, tendrían que estar todos en el plantel. No veo el por qué tendrían que ser refuerzos de la sub-23, estamos hablando de jugadores de 22 años, ya tendrían que estar todos en primera división, pero bueno, así se maneja el fútbol de México. Y lo que es un hecho es que Pumas ayer, con muy poco, le hizo partido, le pasó por arriba a Guadalajara, lo borró de la cancha, lo destrozó anímicamente, no le permitió tener la pelota, y Mohamed se devoró a Paunovic, que no se sabe si va a seguir.
Oye, Cristian, ¿qué pasa en Guadalajara? Es la duda que me queda. Ayer metes a un jugador que ya habías corrido de la institución. O sea, le das preferencia a un jugador que ya habías corrido de la institución. Metiste a un jugador que lleva 10 minutos en los últimos 3 años jugando fútbol. Y no metes a tu contratación multimillonaria, a tu contratación bomba. Pues, ¿qué demontres pasa en Guadalajara? ¿Qué tuvo que haber hecho este muchacho para que no ni siquiera lo considere?
Pues sinceramente no sé cómo se maneje Chivas. Internamente se ve que es un equipo difícil para manejarse. No quería decir que los demás sean muy dóciles, porque pasan todos lados, se agarran y luego ya dicen que la ropa sucia se lava en casa y nunca pasa nada en el fútbol de México. Y siempre lo he dicho, meten tanta basura debajo de la alfombra del fútbol mexicano que ya es un montículo, ¿no? La alfombra está tapando un monte, es ridículo, porque todo es puertas adentro. Pero está claro que en Guadalajara algo pasa, porque considero yo que dentro de lo que cabe el plantel de Chivas, pues no es el mejor del fútbol mexicano, pero tampoco está entre la medianía. Es un equipo medianamente competitivo, con muchos elementos que han rozado selección mexicana. Yo siento que Guadalajara es muy difícil. A ver, yo lo pongo así: saquemos 5 jugadores que no están en Chivas, que son mexicanos, que juegan en la liga y que tendrán que estar en Guadalajara, los que sean. Pues también nos va a costar trabajo empezar a pensar quiénes son, ¿eh? O sea, entiendo que quieren a Marcel del Toluca, no sé si quieren a jalar a Córdoba, pero no. Tenemos a ver por otro
lado. El Chino Huerta.
Bueno, sí, ya lo tuvieron, imagínate. O sea, claro. Es bien difícil encontrar jugadores mexicanos de calidad en otro equipo que pudieran vestir la camiseta del Guadalajara, porque los pocos que están como para vestirla ya juegan en el extranjero. Entonces dices, es bien complejo manejar un club así. Luego, entre la idiosincrasia de que siempre hablan, no, es que el técnico tiene que conocer la idiosincrasia del mexicano, da la impresión de que la idiosincrasia del futbolista mexicano es que le gusta echar desmadre, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que entonces eso es lo que le gusta todo el tiempo, y entonces si tú no lo entiendes o no eres permisivo con eso, o no, sí, bajas las sesiones de entrenamiento, o no cambias las zonas de... Ponte con la selección, o sea, tienes que tener un técnico que le guste a los jugadores, porque si no, te terminan destrozando. Eso es muy complicado de entender y de sopesar. Es decir, Paunovic, yo creo que no ha hecho mal trabajo, se volvió loco sobre los últimos minutos ya porque no tenía más, pero pues se hizo finalista, estuvo medio de ser campeón, y con un equipo en revolución durante el campeonato, donde se anunció que incluso se iba él por ahí a la mitad del torneo, pues lo metió en la liguilla, dio un gran partido de juego de ida, y luego lo volvieron a este bandazo que dices, no es posible que en el fútbol, que le pasó a Pumas,
Sí.
Porque Pumas el partido de ida fue infame, posiblemente el mejor el peor partido de los Pumas en la temporada lo dio en Guadalajara, pero acá sí. Mejoraron en lo anímico, sintieron la grada, un poco más de espíritu, y con eso te alcanza en México para poder rebasar a otro equipo, es algo llamativo.
Con eso les alcanzó, y el equipo de las Chivas no pudo capitalizar su localía. Ve afinando la garganta, Cristian, porque a través de Azteca 7, partido el jueves, el Pumas contra Tigres, el sábado el América contra el San Luis, y el domingo el de Tigres contra Pumas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bueno, el América es una fuente inagotable de información. Víctor Edu, estoy atento a tus comentarios.
Las Águilas del América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los favoritos para llegar a la final, pero nadie puede descartar a unos Pumas que llegan crecidos y a un San Luis que con un plantel modesto está jugando como una orquesta perfectamente afinada. Vamos primero con las Águilas, que no solamente son el candidato número uno a la corona, sino que viven un momento que hace soñar a sus millones de seguidores con la anhelada Estrella 14. En los últimos 10 torneos no hay otro equipo en México que haya entrado a semifinales como el América. Desde el torneo Apertura 2017, las Águilas han llegado a semifinales al menos en 8 ocasiones. Ahora el América llega a la cuarta semifinal consecutiva y la primera con Jardiné como entrenador. El brasileño intentará romper la sequía de títulos que se extiende desde la Apertura 2018. Son ya 5 años sin levantar el trofeo de campeón, un registro muy largo para un club como el América. Jardiné dice que las Águilas están apenas al 50% del nivel que pueden llegar a ser y en el próximo torneo van a ser incluso mejores que en el actual torneo.
Yo te aseguro que en el próximo torneo América va a ser aún mejor de lo que tú estás viendo, pero este nivel que aquí estamos nos permite soñar grande, nos permite ganar los partidos como estamos haciendo, mismo con pocos entrenamientos, con poco tiempo, aún nosotros nos conociendo, yo a los jugadores a mí, pero las formas van a los pocos cada vez mejores para mí, pero si me preguntas el fútbol ideal que yo imagino, bastante más de lo que jugamos aún, pero esto necesita tiempo. Pero en este torneo tenemos que ser contundentes, tenemos que ser competitivos, tenemos que por veces ganar los partidos jugando que el partido te pide, siendo al final muy, muy competitivos. Y tal vez no tan soñadores, no tan idealistas en el fútbol jugado.
El América se medirá con el San Luis en la ronda de semifinales, la ida en el Estadio Alfonso Lastras y el regreso en el Coloso de Santa Úrsula. Informa Víctor Edu.
Afortunadamente siempre existen tomas, aunque sea del celular de la afición, para demostrar que el árbitro tenía razón en las decisiones a favor del América. Siempre. Pero ustedes, que son malos comunicadores y mala leche, nunca lo ven así. Vámonos ahora con las Chivas. ¿Y quién mejor para hablar que de las Chivas que un, pues, ¿cómo decirlo? ¿Casi, casi chivermano?
No, 100%. No, no. Va más allá. ¿Te acuerdas de las super chivas aquellas que existieron desde aquella época?
Las de Misael Espinosa, Guamerú, Misael. Vidrio, Gautorrubiates.
Estoy hablando de 1996,
97.
93.
Las primeras super chivas, 93.
Porque me acuerdo, dio la casualidad que en el primer draft que fue en Acapulco, ahí estaba yo. De pronto yo no sé qué estaba haciendo ahí, pero ahí estaba.
Y no estaba reporteando.
Y no estaba reporteando.
Ah, mira, qué extraño. Bueno, pues ahí andaba Rosique, él se andaba reporteando y ya era desde entonces un chiva hermano. Escuchamos a Toño a ver qué dice.
Informe Rosique.
Gracias, un saludo para todos, Antonio Rosique con ustedes. Veljko Paunovic debe quedarse en Chivas. Guadalajara debe resistirse al canto de las sirenas y mantener al entrenador que los ha calificado dos temporadas seguidas a la liguilla. Guadalajara debe asegurar la continuidad de un hombre que ha ganado 61 puntos de 104 posibles en dos torneos regulares. Y también el hombre que los llevó de vuelta a una final por el campeonato. Seamos sinceros, Chivas llegó hasta donde le alcanzaba para llegar en esta temporada. Cuartos de final. Y más, considerando que Alexis Vega, su futbolista mejor pagado, el hombre que encabeza la ofensiva, entregó una temporada fallida. 10 juegos jugados de 19 posibles y apenas un gol. Repito, 10 juegos de 19 posibles y apenas un gol para el futbolista figura del Guadalajara. Su indisciplina ha salido muy cara. Fue una campaña marcada por un tema que afectó la estabilidad de todo el equipo. Y aún así, Paunovic supo evitar el desastre. Supo mantener el barco a flote y llevó al equipo al quinto lugar general y a los cuartos de final. Seamos sinceros, aceptemos la cruda realidad. Chivas no tiene todavía un centro delantero de categoría para pelear por un campeonato. No lo tiene. Con 25 años de edad, Ricardo Marín totalizó 4 goles y una asistencia en 18 juegos con el Guadalajara. Repito, 4 goles y una asistencia en 18 juegos con Chivas para su centro delantero. Y Marín aún no alcanza ni siquiera los 30 juegos en primera división en toda su carrera. El camino de Ricardo Marín aún es largo. Él tendrá que hacer lo suyo, pero hay que tomarlo en cuenta para medir el rendimiento de Veljko Paunovic. Podemos seguir buscando factores. Y con todo y ellos, Paunovic entregó una temporada más que aceptable, por lo que la directiva tiene que retenerlo junto a Fernando Hierro. Guadalajara no debe dejarlo ir, tal y como sucedió con César el Chino Huerta, hoy uno de los MVPs de la liga, o con Guillermo Martínez, sublíder de goleo y centro delantero del Puebla, que ha sido una de las revelaciones mexicanas del campeonato. Los dos pasaron por Chivas y por alguna u otra razón ya no están ahí. Por más que la derrota en Ciudad Universitaria haya sido dolorosa, Guadalajara tiene que revisar de forma global lo que ha sucedido el último año. Tiene un proyecto que funciona. Repito, un proyecto que funciona. Debe reforzarlo y mantener la ruta. Soy Antonio Rosique. Hasta la próxima.
Informe Rosique.
Vamos a saludar a José Pablo Coello. JP, ¿cómo estás?
Canito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Qué gusto me da saludarte, saludar al auditorio en una semana que se pone en marcha y en la que habrá actividad en muchos frentes, pero particularmente llama la atención lo que pasará en la UEFA Champions League.
Venos adelantando, José Pablo. Hay que estar muy atentos. La próxima semana vienen cosas muy interesantes para cerrar la fase de grupos. Venga, JP, en un momento estamos otra vez contigo para hablar de la NFL. Antes, el fin de semana que tuvo varias cosas de fútbol internacional, Santiago Jiménez anotó gol. Es cierto que sirvió de poco porque el Feyenoord pierde con el PSV, que vaya invicto, con marca perfecta el conjunto de Eindhoven. No jugó evidentemente Irving Lozano, que está lesionado. Sí, salva su actuación particular Santi Jiménez porque anota su gol 17, sigue de líder en la tabla de la liga neerlandesa. Y además tiene estas cifras que a ti te encantan, Rafa.
Me fascina.
De encontrar. En el año calendario, como le dicen, es decir, 2023.
Todo el 2023.
Ha anotado 30 goles de liga Santiago Jiménez. Y había una marca de en un año calendario en la liga neerlandesa. ¿Quién había anotado más en un año de calendario? Era justamente Luis Suárez, el uruguayo con el Ajax. Había anotado 29. Con este gol del fin de semana llegó a 30 Santiago Jiménez. Para encontrarle ahí algún detalle distintivo para Santi, que bueno, lo está haciendo muy bien. Nada más que su equipo en esta campaña difícilmente va a poder refrendar el campeonato, como tampoco lo hará el Nápoles, que perdió con el Inter. Le fue bastante mal el fin de semana. Ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona, le ganó al Atlético. Parecía que el Atlético tenía una opción propicia de meterle el pie al Barça, pero no lo consiguió. Y justamente João Félix, este portugués que salió peleadísimo con el Cholo Simeone del Atlético, le anotó el gol para que el Barça le ganara al Atlético de Madrid. Algo de lo más interesante, empató el City con el Tottenham. Terminaron tan enojados lo del City que ahora están amenazados con ser sancionados, porque en Inglaterra no se están con miramientos. Hablas mal del árbitro y te sancionan. Y por ahí les cae alguna sanción pesada.
Es a diferencia de lo que sucede aquí en nuestra fantástica Liga MX, donde tú le puedes mentar la madre al árbitro y no pasa absolutamente nada.
Bien, tenemos ya en la línea de comunicación a José Pablo Cuello. Mi querido JP, eres un adelantado. Ya tenemos el panorama claro para ese partido del martes 12 del Bayern, que nos tiene con el Jesús en la boca, mi JP.
Sí, Marcos, a ver, ¿qué te digo, no? Al final del camino la tienen complicada, ¿no? Los del Manchester United, pero pues tendrían que ganar y esperar resultados, ¿no? La verdad es que no estoy muy seguro de que se vayan a dar las cosas, ¿eh? Para los Red Devils, desafortunadamente, por su gran afición.
Oye, Rap, cambiando y dando un golpe de timón, fútbol americano de la NFL, yo creo que JP sí me voy ya haciendo reservaciones y todo para el Super Bowl, porque si llegan mis delfines, ahí hay que estar, ¿no? ¿Sí los ves con ese tamaño?
¿Pudiera ser? Mira, sigue siendo Miami un equipo que contra rivales débiles luce como una aplanadora, gana los partidos que tiene que ganar. Se parece un poco a los Cowboys en ese sentido, ¿no? Buffalo les ganó, Kansas City les ganó, y habría que ver qué pasa, ¿no? Cuando tengan que enfrentarse a equipos de otro calibre, pero de que son un espectáculo y da gusto verlos, y Tyreek Hill es un tipo que va a romper marcas y quizás incluso reciba algunos votos para el MVP, no tengo dudas, y en una buena tarde, y sobre todo si termina jugando en casa en playoffs, me parece que podrían darle un susto a cualquiera, Vargas.
Fin de semana interesante, mi JP. Buenos resultados. Obviamente destaca la victoria, pues, contundente, aplastante de los 49ers de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia, que muchos ven como la final de conferencia.
Sí, habrá que ver cómo se recupera Filadelfia de esto, ¿no? Qué pasa el domingo en la noche contra Dallas. Pero sí, Rafa, a ver, estos 49, si no sufren una lesión importante y una baja de juego que yo no siento que pueda llegar, jugando a este nivel no hay quien les pueda ganar. Son un equipo completísimo, con un esquema que hace ver bien a todos, ¿no? Y tanto a la ofensiva como en defensa son los mejores de la NFL. Creo que hacía un rato que un equipo no se presentaba así, ¿no? Con esa superioridad tan clara, tan manifiesta. Pero a ver, Rafa, que yo me acuerde, nadie ha ganado un Super Bowl en diciembre.
¿O sí? No.
Entonces, vamos a tener calmita y esperemos que las cosas vayan avanzando, pero sí, si hoy estuviera terminando la campaña de Tería, son favoritos clarísimos para llegar al Super Bowl y ganar.
José Pablo, otra vez saludos. Oye, ni el efecto Taylor Swift surtió efecto allá, que sí fue
a Green
Bay.
Nervioso.
Fíjate, sí fue a Green Bay, no fue a Minnesota y sí fue a Green Bay Taylor Swift, pero ahora perdió Kansas. Se están quejando los antiamericanistas que si es falta, que no es falta. Ayer había una, me parece, una interferencia bastante descarada, clara, ¿no? Que le perjudicó ahí a Kansas al final, ¿no?
Sí, claro, habría puesto a los Chiefs ahí en primera y gol, ¿no? Con la oportunidad de anotar. Ahora, todavía tenían que anotar, todavía tenían que sacar la conversión. Cuando dicen, le robaron el partido a Kansas City, sí, creo que hay una distancia importante, porque a lo mucho habrían empatado, ¿no? Entonces, si tú no quieres que los oficiales, Canito, te echen a perder un partido, pues gánalo antes, ¿no? De que ellos tengan esa posibilidad. Pero sí, claramente se equivocaron y preocupa, ¿no? La falta de consistencia de la ofensiva de Kansas City, que ayer tampoco tuvo una buena actuación de su defensa y perdieron tanto unos Packers que bajita la mano, pues ya están con marca de 6-6 y Jordan Love jugando bien, pueden ser un equipo que se meta a playoffs.
Sí, están apretando varios ahí con marca baja, pero hay varios que están metidos compacto en ese sector. ¿Qué te decimos de tus acereros ahora con Pick lesionado, no?
Sí, se complica mucho el panorama. Creo que ayer, aún si Pick no se hubiera lesionado, habrían perdido. Son esos partidos en donde nada le sale bien a Pittsburgh. Sí. Y la gente dice, típico de Mike Tomlin. No, les tengo noticias. A mí, desde que Chuck Noll era el entrenador jefe, me pasaba que así perdían partidos. Con Cowboys también lo hacían. Y fue muy inoportuno, ¿no? Porque ahora vendrán rivales más duros. Ahora, si no le ganan el jueves a Nueva Inglaterra, sería como para ponerse una bolsa de basura todo lo que resta de la campaña cada que vayan a ver a los Steelers, porque perder en semanas consecutivas con Arizona y con los Patriots, pues nadie, mi querido Canito, menos en esta campaña.
Rápidamente, José Pablo, particularmente ves que en esta temporada de pronto puede suceder cualquier cosa respecto a que un débil le gane a un equipo que se supone está en mejor momento y más fuerte.
A ver, creo que eso se va a ir terminando, los resultados inesperados terminan siendo, ¿no? Como lo que pasó con la derrota de Denver o con la derrota de Kansas City, por equipos que vienen cerrando bien, ¿no? Y que van a dar de qué hablar, ¿no? En la recta final, en esa zona en donde hay 4, 5, 6 peleando por los últimos 2 lugares en cada conferencia.
Perfecto, JP, estamos a lo largo de toda la semana y de aquí al Super Bowl en comunicación constante y directa. Te mandamos un abrazo fuerte.
Igual, saludos a los 3 y al auditorio.
Gracias a José Pablo Cuello, algo con lo que tengamos que cerrar. Ya no hablamos de Kim Ryan.
Hombre. Hombre, qué bueno, señor Vargas, porque la verdad, qué decepcionante lo del sábado. No, una
bueno,
cosa.
Y la verdad que el chico de Parral, Chihuahua, también dejó mucho que desear, pero esa es otra historia, ya lo estaremos contando. Munguía va contra Ryder, también lo platicamos el día de mañana. Vámonos, Cano.
Vámonos, saludos.
Vámonos, Rafita.
Nos fuimos.
Quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.